Es la hora de abrir nuestra mesa de debate. Entramos hoy miércoles a la tertulia que integran Ana Rivoire y Graciano Pascale. Vienen del día miércoles, son como locatarios, ¿no?
Así somos que, de miércoles.
Sí, vamos saludándolos. ¿Cómo te va, Ana?
Hola, ¿qué tal?
Buen ¿Cómo día? Te va, Graciano?
¿Qué tal? Día de cambios hoy.
La semana es una semana de cambios en estas tertulias, entre otras cosas porque ayer inauguramos la tertulia electoral, que de ahora en adelante irá siempre los martes a las 9:30. Y eso ha generado una serie de movimientos en otras mesas. Así que hoy, además de saludar a Ana y Graciano, saludo a Leonardo Costa, que ha cambiado el miércoles por el lunes. Y saludo también a Juan Ángel Urrusola, que hoy nos acompaña como invitado. Vamos a ver si sigue, cómo le resulta esto. ¿Qué tal, Juan Ángel?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Vamos a ubicarlo frente a nuestros oyentes. Juan Ángel Urrusola tiene 56 años, es licenciado en Artes Plásticas en París, se desempeña en diseño gráfico, fotografía, video, cine. Es docente de fotografía, incluso acá en Uruguay. Y últimamente está trabajando también en política, ¿no? Porque, ¿cómo podemos definir la responsabilidad? Es asesor, uno de los asesores en la campaña de José Mujica.
Sí, uno de los asesores. Digo, no sé si es el nombre asesor, porque, pero bueno, trabajo en eso. No es una novedad, en realidad yo trabajé en todas las campañas de Tabaré Vázquez. Creo que una de las últimas veces que vine fue la primera de Tabaré a la presidencia, y en las subsiguientes en todas trabajé.
Ahora, o sea que siempre la participación se da en las elecciones internas y con una de las precandidaturas.
Sí, sí. También trabajé en interna, en la interna que Tabaré disputó a Astori, también trabajé. O sea, en realidad mi relacionamiento con las campañas viene ya de unos cuantos años.
Vamos a empezar entonces a tratar una agenda que es bastante variada esta mañana, pero que en primer lugar difícilmente pueda eludir estos problemas que hemos experimentado una parte de la población de Montevideo con el suministro de agua potable, ¿no? Hoy más temprano algunos oyentes discutían el espacio que le habíamos dedicado al asunto en nuestra primera hora de programa, mientras que había otros que se quejaban de que no estábamos yendo suficientemente a fondo. Que, por ejemplo, acá tengo este mensaje de Margot que dice: sinceramente, me levanté y encendí la radio con la esperanza de escucharlos informar o debatir sobre el problema de la falta de agua, problema para nada menor, pero resulta que siguen hablando sobre las candidaturas. Casi me muero de decepción, dice, a propósito de la entrevista, que teníamos recién. Entonces, bueno, hace una primera pregunta. Yo pregunto, ¿OCE no tiene un plan B para estos casos? ¿No pueden quedar 300.000 contribuyentes a este ente en la capital del país sin agua casi dos días? Etcétera. ¿Cómo lo vivieron ustedes?
Yo, sí, la verdad que me parece que estas cuestiones a veces sirven para valorar lo que uno tiene, ¿no? Este es un país que está súper saneado, tiene buena corriente, mal mantenida, por cierto, abandonada durante años. Bueno, todos los hechos de corrupción que conocimos en OCE dan cuenta un poco cómo fue administrado ese organismo. Pero bueno, cuando uno le falta el vital elemento, creo que se da cuenta, ¿no?, la dependencia que tenemos, y es bueno para tomarlo a futuro, ¿no?, en lo cotidiano. Yo tuve que ir a buscar, no padecí de falta de agua en mi casa, pero tuve que ir a buscar a mi hijo a la escuela porque no había clases.
Sí, yo comentaba fuera de micrófonos una especie de catarata de malas noticias que estamos teniendo en estos días. A mí me sorprende, yo le decía fuera de micrófono y Leonardo Costa también caía en la misma cuenta, cómo en cuestión de una semana o dos, por cuestiones nacionales, particulares, personales o lo que fuere, uno está agobiado por malas noticias. A mí estas cosas me llevan a ponerme muchas veces en la piel de personas que toda su vida es una mala noticia, ¿no? Pienso, por ejemplo, qué sé yo, en los refugiados palestinos, por decir algo, ¿verdad? En gente que toda su vida es un vía crucis permanente, ¿no? Entonces ahí uno cae en la cuenta, caramba, pero yo tengo este problema, me falta el agua. Bueno, pero hay gente que le falta toda la vida el agua, ¿no? Sí. Entonces creo que es bueno también estas situaciones así de shock sirvan para que uno no solamente valore lo que uno tiene, sino también para compadecer, para vivir, aunque sea por un rato, la experiencia de personas para las cuales toda la vida es un vía crucis.
Y curiosamente, ese contraste es un contraste que existe dentro del Uruguay mismo, ¿no? Quiero decir, con el agua potable tenemos afortunadamente una red que abarca a un altísimo porcentaje de la población. Pero en cuanto a depender del agua o a sufrir porque no se la tiene, quizás los habitantes de las ciudades, y en particular de Montevideo, estamos mal acostumbrados. Y, por ejemplo, no somos capaces de ponernos en la piel de la gente del interior o de la gente del campo, lisa y llanamente, que en estos últimos meses ha padecido tanto la falta de agua. Falta de agua para la producción, pero también incluso falta de agua para el propio consumo, ¿no? Porque se han llegado a secar pozos.
Pero hay pequeños pueblos que son abastecidos a lo largo de estos últimos años por camiones cisterna, o sea, porque con el tema de la forestación hay regiones que no tienen más agua, o sea, que las fuentes que tenían no existen más. O sea, el problema del agua que tú decías de los campos de refugiados en Palestina o en otros lugares de África, creo que también se aplica en esos lugares, que lo hemos visto en algunos momentos. O sea, tienen que recibir un camión cada día o cada dos días, que las intendencias... O sea, eso está pasando en el Uruguay debido...
Es todo un debate si la causa es la forestación. Bueno, ha coincidido en el tiempo con el desarrollo de la forestación.
Yo estuve en aquellos informes que hicieron un grupo de académicos, yo fui a ver a la Facultad de Arquitectura, un equipo interdisciplinario de académicos que analizaba ese tema, y salí bastante convencido de que era una de las buenas razones que está vinculado, ¿no?
Leonardo,
no, digo,
había gente que decían esta mañana con alguno de sus mensajes, bueno, ahora ustedes de Montevideo se enteran, las que hemos pasado nosotros en el interior y que no comprendían o incluso hasta llegaron a despreciar, decía algunos oyentes, bastante fastidiados, ¿no?
Sí, pero también incluso Montevideo, porque Montevideo no es uno solo y no es homogéneo, es decir, hay muchos barrios en Montevideo, asentamientos irregulares, o regulares a esta altura, que no tienen agua, que no tienen saneamiento y que la padecen día a día, en donde hay enfermedades, diarreas, etcétera. Y yo creo que el resto de los ciudadanos, como lo damos por como dicen los gringos, por granted, es decir, lo damos como por asumido,
por sentado,
decimos, bueno, está, el agua es algo que es barato, además, que en ninguna parte del mundo es barato, acá es barata, que además nos damos el lujo de desperdiciarla en forma absolutamente irresponsable, y un día para otro nos damos cuenta que no tenemos agua y en temas, como decía recién Ana...
Y entonces nos damos cuenta con cuánto menos agua podemos bañarnos bien.
Además...
Con cuánta menos agua podemos bañarnos bien, no estoy hablando de quedar sucio.
Pero además otras
con
cosas,
con cuánta menos agua podemos hacer una cantidad de cosas, ¿no?
Lo ligado está el agua a un montón de cuestiones sociales. Yo ayer me llamaron de la facultad que no tenía que ir a dar clase porque se había cortado el agua y dije, ¿por qué no puedo dar clase? Claro, si hay cientos de estudiantes que necesitan ir al baño, es decir, no se dan las condiciones de higiene. ¿Y cómo hay zonas del Uruguay, escuelas públicas, dentro de Montevideo, dentro del interior? O sea, yo creo que acá no hay un problema interior o no interior, es decir, un problema de cuánta urbanización real en Uruguay y en Montevideo en particular. Y que bueno, que no se puede dictar clases, o sea, las más mínimas necesidades educativas, alimentarias, sanitarias, no se dan. Entonces, es ahí donde uno dice, ¿cómo puede ser que una ciudad viva en caos un día porque no tiene agua? Bueno, hay lugares en Uruguay donde viven en caos permanentemente porque no tienen agua. Recién decía Juan Ángel, ¿qué pasa cuando llevan camiones cisterna? Incluso eso son agraciados respecto de muchos lugares que la gente ni sabe que existen. Eso es lo que a mí, una vez recorriendo Montevideo o recorriendo el interior, dice, ¿cómo van a ser estas poblaciones? Y esa queja que permanente tiene la gente del interior, que se le secaron los pozos por la sequía, etcétera. En Uruguay, en Montevideo a veces no lo lográbamos entender. Y esto, a ver, es un día de caos.
Sí, sí. La otra cuestión que me parece que, obviamente, fuimos por lo macro y yo creo que podemos descender, aunque sea un par de minutos, en lo micro. A mí la impresión que me da es que OSE es un poco la cenicienta de las empresas públicas del Estado. La impresión que tengo es que mientras otras empresas, ya sea porque implican tecnología de punta como es Antel o porque implican la energía, que es lo que le da el movimiento a toda la actividad económica del país, están siempre más sobre el foco de la atención. Y la impresión que tengo es que un poco OSE es la cenicienta del sistema de empresas públicas, quizá porque el servicio generalmente fue bueno, tradicionalmente uno asocia el agua con la calidad, con la salud, etcétera. Es un tema que no está en la agenda. Pero ya no es la primera vez que pasan cuestiones muy graves con el servicio de agua. Recuerdo hace un par de años que durante varios días y días y días el agua llegaba marrón a las casas y la gente se preocupaba y yo se decía que no importa, que la tomen igual.
Y ahora mismo, en el verano, recuerden que las fuentes de las que se nutre el sistema de agua potable de Montevideo estuvieron en serios problemas. La falta de lluvias hizo peligrar las reservas.
En... La falta de inversión en...
Ahí está.
Ese es el tema.
Yo creo que nos falta información, nos falta conocer la verdad a fondo. Se habla de la quinta línea, la sexta línea de bombeo, son palabras, son títulos, sí, sí. Pero creo que nos falta...
La sexta es la que se está construyendo.
Sí, claro, pero quiero decir, falta más información, ¿eh? Me parece, ¿no? Sobre
inversión.
El tema.
Inversión, claro. Sí, digo. Inmersión, ¿no? Inversión. No, digo, es increíble, no sé, y a veces uno va por seguro de que en Antel va a haber una inversión en temas de fibra óptica, en UTE, qué pasa con la usina de respaldo, pero en realidad Montevideo tiene una inversión, por ejemplo, Montevideo en líneas de agua potable de más de 100 años en algunos lugares, y que no se ha renovado, y nadie lo da como necesidad. Recién Ana hacía referencia a un tema, pero creo que estas son demostraciones de lo importante que sos, lo mejor que debiera estar en cuanto a la imagen pública y en cuanto al respaldo institucional que debiera darle el Estado,
¿no? Y hay un tema también de educación ciudadana, ¿no? Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo he tenido gente de visita en casa experta en estos temas y no pueden entender que el agua que va por el cuando uno tira la cisterna sea agua potable, o sea, es sí, algo...
Hay gente que remarcan eso. Mauri, por ejemplo, en este momento mandó un mensaje: paradoja, el agua que tomamos, la misma agua que tomamos, el agua potable, es la que tiramos en el baño, ¿no?
Exactamente, y además, primero que la podemos tomar directamente de la canilla, ya eso es excepcional en América Latina, ¿no?
Yo agregaría dos cosas en relación a eso, o sea, en toda la etapa del exilio, eso yo viví muchos años fuera y pude probar muchas aguas, y el agua de Uruguay siempre en la memoria era una de las mejores, o sea, que abrías la canilla, te servías un vaso, y tenía un gusto rico, que en realidad
es tema de nostalgia.
No, hay aguas que son absolutamente cloradas, absolutamente desagradables, o sea que no las tomarías ni a palos. En muchas grandes ciudades europeas, no sé cómo será la de Barcelona, pero la de Barcelona era así, en diferentes lugares. Ese es un tema. Y otro tema que yo creo es que es un modelo de desarrollo de sociedad, o sea, el pensar, tú decís, es la parienta pobre de los entes, la OCE. Yo creo que hay algo de eso, porque también son recursos a los cuales no se le dio gran importancia. Tenemos un modelo de sociedad que partió de la base de que eso está, pero está llamado a ser uno de los grandes problemas de civilización y que además nos cuestiona, porque si todos quisieran vivir como se vive en un barrio de Pocitos, con esa calidad de servicios y demás, la sociedad que tenemos, el mundo que tenemos, no es viable. Entonces hay ahí un tema de replantear.